Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. Aquí en la ciudad seguimos con cielos cubiertos y una temperatura que poco levanta de los 19 grados. Hoy también te estamos contando que la demarcación sanitaria de Ferrol será pionera en Europa de un cribado de cáncer de próstata que se va a realizar a 12.000 hombres entre los 50 y los 69 años. Desde ayer la Consellería de Sanidad ha comenzado a mandar esas cartas y SMS a esta población diana para aumentar la supervivencia, que esta enfermedad en Galicia causa 500 muertes al año. Andrés Rodríguez Alonso, urólogo del CHUF, también nos recuerda que el cáncer de próstata es además el más frecuente entre los hombres de países occidentales. Lo escuchamos.
A pacientes, a varones asintomáticos, para detectar cáncer de próstata, aumenta la supervivencia. Eso ya está demostrado. ¿Por qué hacemos ahora mismo, 30 años después, un nuevo cribado en Europa? La razón de hacer este nuevo cribado en la Unión Europea radica en que hay herramientas nuevas disponibles que mejoran la calidad de la detección de cáncer de próstata. Aquí quiere decir que ahora vamos a hacer el cribado no solamente con la cifra de PSA, sino con otras herramientas diagnósticas, sobre todo la resonancia magnética. Cáncer de próstata, ahora mismo, España se diagnostica 35.000 nuevos casos cada año. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres de todos los países occidentales.
Y también nos vamos al puerto de Ferrol porque el puerto exterior va a contar con una instalación fotovoltaica de 20 megavatios de potencia. El proyecto de PWR Capital Energies ya ha superado el trámite de concurrencia competitiva. Se somete a la información pública antes de su aprobación por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Una planta que va a suministrar energía renovable a la comunidad portuaria dentro de la iniciativa Faro de la Energía Verde para la descarbonización de la actividad. Y también rueda de prensa del Partido Socialista de Ferrol para hacer balance, nada bueno por cierto, del primer año de gobierno de José Manuel Rey Varela en el Ayuntamiento de Ferrol. No te vayas, porque en los próximos minutos vamos a hablar de inteligencia emocional. Vamos a hablar de esos dos diferentes patrones de la personalidad, extrovertidos e introvertidos. ¿Tú qué eres? Ahora te lo cuento.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¡Atención, Ferrol! Ya está aquí el mes del descanso de Mueblemanía. Colchones, somieres, canapés, camas articuladas, almohadas. Todo con hasta 50% de descuento. ¡Hasta 50%! Solo en el mes del descanso de Mueblemanía. En Ferrol, Polígono La Gándara.
Bueno, parece que ya sale el sol cuando Sabrina Naranjo entra por la puerta de la cadena COPE, nuestra entrenadora emocional de confianza. Sabela, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada.
Bueno, vamos a hablar de esos diferentes patrones de la personalidad que no serán los únicos, pero sí que son y están muy marcados, ¿no? Entre la sociedad. Personas extrovertidas e introvertidas. ¿Conocemos bien lo que significan estos dos términos?
Pues hay bastante confusión. Fíjate, ya te voy a lanzar una primera pregunta y es, ¿tú cómo me tipificarías a mí?
Yo creo que como una persona extrovertida.
Sí, es como casi todo el mundo me tipifica. Pero ahora vamos a ver lo que pasa y por eso vamos a descubrir las diferentes personalidades, ¿no? Y bueno, me gustaría que los que están en casa escuchándonos, a través de ver las diferencias, se encuentren, ¿no?
¿De dónde nacen estas tipologías? Porque fue un psicólogo un poco el que, bueno, pues arrojó estos dos tipos de personalidades y los tipificó un poco, ¿no?
Exactamente. Se dice que fue en 1921, Carl Jung, que era psicólogo y psiquiatra, el que dividió a las personalidades entre introvertidos y extrovertidos. Y lo hacía en base a una cosa, que es lo fundamental, y es cómo se recargaba su energía. como los móviles, ¿vale? Entonces, las personas extrovertidas cargan su energía estando con interacción social, con otros seres humanos, haciendo planes.
Yo soy.
Claro.
Sí. O sea, me identifico.
Yendo a conciertos, yendo a cenas. Ahí es donde ellos se recargan. Y los introvertidos, por su contra, estar con mucha gente les descarga. No quiere decir esto, ojo, que no les guste la gente, porque tú fíjate lo que me puede a mí gustar la gente, yo me dedico a la gente, todos mis trabajos han sido relacionados con el público, cara al público, pero sí que es verdad que me desgasta. ¿Sí?
Claro.
Entonces, ahí está la diferencia, en que te carguen o te descarguen.
Claro, pero yo también creo que hay una diferencia cuando llevas mucho tiempo dedicándote a esta interacción con el público, esto
sí,
cansa,
puede pesar.
Claro, claro. ¿Cómo son las personas extrovertidas y introvertidas? ¿Hay características, digamos, que las podemos relacionar directamente?
Sí, te voy a hablar de 5, ¿vale? Y vamos a hablar de las dos un poquito a la vez para ver diferencias. Como decía antes, la persona extrovertida se orienta hacia el exterior, ¿sí? La energía es a través de planes con los demás. Y los introvertidos, su energía es hacia el interior. Se recarga en soledad y en silencio.
Uh-huh.
Pero repito, no es porque no le guste la gente.
Vale,
vale, un segundo punto. Los extrovertidos, lo que más les va a gustar es estar en grupos grandes.
Uh-huh.
Esto es muy Roberto Carlos, ¿eh? quiero tener un millón de amigos.
¿Pero eso por qué?
Bueno, porque es la manera en que ellos se recargan.
Vale.
Entonces, los grupos grandes les recargan, se sienten mucho más felices. Y, por su contra, los introvertidos van a ser mucho más selectivos. Y les va a gustar más o van a estar más cómodos en grupos más pequeños,
uh-huh,
de más confianza.
Vale.
Te voy a poner un ejemplo, que esto se va a ver muy bien. Imagínate un cumple. Yo soy una persona extrovertida y te digo, ¡hala, este sábado es mi cumple! Vente y tal, que me gustaría que vinieras, lo vamos a pasar muy bien. Y tú me dices, que también eres extrovertida, oye, ¿qué te parece, Isabela, si invito a dos amigas mías? Que yo no conozco de nada. ¿Qué te va a decir un extrovertido? Pues fenomenal, que vengan cuantos más mejor, ¿no?
Sí.
¿Qué le pasaría esta misma situación a un introvertido que se queda muerto, que me
claro,
estás contando? En
claro,
mi cumpleaños, que es algo íntimo, ¿cómo me vas a traer
claro,
dos personas
a gente
que
no conozco? ¿Y estas dos características se pueden fundir en algún momento? ¿O son estándares claramente
¿no?
marcados?
No, vamos a ver. Es muy raro que te vayas a encontrar una persona 100% extrovertida
claro,
o introvertida. Eso, digamos, que no existiría. Entonces, todos tenemos de ambos, pero sí lo que va a haber, Ada, es una tendencia donde tú te vayas a sentir más cómodo.
¿Una persona introvertida o tímida es lo mismo?
No, no es lo mismo.
No,
te voy a contar así las diferencias. Que sí puede ser una persona introvertida y tímida a la vez, por supuesto. Pero la persona tímida, lo que le pasa es que tiene miedo al rechazo, es una persona más insegura, tiene miedo al juicio, a lo que puedas tú pensar de mí. Estoy ahora contigo en la radio y una persona tímida diría, ay, ¿qué va a pensar? ¿Qué van a decir los oyentes? Sí, se va a agobiar por eso. Pero una persona introvertida no va a tener esos miedos, simplemente que prefiere estar sola.
Claro,
es
que ya sabe un poco cómo es, ¿no?
Sí.
Y ya se lo guisa y se lo come y dice, bueno, pues yo soy así y no necesito comerme mucho más la cabeza
no,
porque esto es lo que hay.
Claro.
¿No? A mí
sí,
me gusta
sí,
esto y
es
estoy
una,
a gusto.
Simplemente es una preferencia. La tímida es por miedo. Y la introvertida es, por preferencia, prefiere la soledad, porque estar con gente tiene un precio, que es descargar.
Ya,
¿sí?
Ya.
Y es así.
¿Y esto puede suponer en algún momento algún problema para estos dos tipos de personalidades, Isabela? ¿O se puede trabajar en dejar de ser introvertido o extrovertido? ¿O el ser demasiado extrovertido o demasiado introvertido nos puede acarrear problemas en nuestra vida diaria, laboral, social, familiar?
Bueno, un punto a tener en cuenta es que se dice que es algo innato, que tú naces siendo extrovertido o introvertido, pero a lo largo de la vida puedes desarrollar habilidades sociales. Porque, claro, ¿por qué todo el mundo se cree que yo soy extrovertida? Porque tengo muy desarrolladas las habilidades sociales.
Vale. Pero tú realmente te recargas en tu intimidad,
claro,
¿no?
Claro. Yo cuando doy clases o así, después que llego que quiero silencio, por Dios. Que si
a
no
mí,
me va
a mí
a
veces
algo,
me pasa también. Me paso todo el día cascando, todo el día hablando.
Claro, claro.
Y después en casa pues hablo un poco menos.
Claro, necesitamos
sí,
así el silencio. Entonces, lo que sí, aunque eso sea innato, vamos a tener una tendencia. Todos vamos a tener una tendencia. ¿Problemas que nos podemos encontrar? Pues que una persona introvertida, como se siente también sola, pues puede ser un vicio y entonces cada vez aislarse más porque se encuentra en tranquilidad cuando está sola.
Uh-huh.
Y una persona introvertida le va a pasar lo contrario, que no sepa estar sola. Que le vaya
claro,
a construir la
que tiene esa dificultad de estoy solo y ¿qué hago yo solo? Tiene
sí,
necesidad continua de estar
de
con
estímulos,
gente.
Claro. Y porque se va a aburrir enseguida.
¿Y eso cómo se aprende? Porque Claro. ¿Cómo se cursó hoy?
Porque esto de 5 minutos no lo hacemos.
En 5 minutos es complicado, pero se puede aprender, ¿no?
Claro, se puede aprender, porque fíjate, vamos a relacionar extrovertido con una persona con habilidades, con buenas habilidades sociales. Y ya te digo de entrada que no necesariamente, porque una persona extrovertida va a ser, puede ser muy habladora, demasiado habladora, y le puede costar trabajo escuchar. Y eso no es una habilidad social. Tienes que saber escuchar y tienes que saber también el lugar en el que ocupas. Y un extrovertido puede querer ser la novia en la boda cuando no es la novia. Tiene que saber que no es su momento. Entonces, bueno, tiene ahí su intríngulis esto.
Curioso, curioso. Estas tendencias a una de estas dos personalidades, introvertido, extrovertido. Yo también he conocido a gente muy introvertida que ha conseguido desarrollar estas habilidades sociales.
Por supuesto.
Y es fenomenal. Claro. Lo contrario quizás sea un poco más difícil.
Sí.
El extrovertido, que hallar esa paz interior o esa tranquilidad como para estar solo, lo veo más complicado.
¿Sabes por qué? Porque la persona introvertida es mucho más reflexiva. Va a ser más crítica con ella misma, va a pensar, ¿qué debo hacer para relacionarme mejor? El extrovertido se cree que ya lo hace bien.
Claro. Que ya lo tiene todo, ¿no?
Claro, porque es muy impulsivo, no reflexiona sobre su vida, le cuesta, porque le puede doler mirar hacia adentro y ver algo que no le gusta. Entonces, esa mirada interna
claro,
le va a costar.
Esto lleva su trabajiño.
Tiene su trabajiño, como todo, pero bueno, lo primero es conocerlas, identificarte. Esto te va a ayudar a entenderte por qué haces lo que haces. Yo, a mí me costaba mucho decir, ¿cómo si me gusta tanto la gente, vengo tan descargada? ¿Cómo puede ser? Y cuando estudié todo esto, dije, ¡ay, ahora lo entiendo todo! Claro,
claro. Es que yo creo que, Isabela, muchas veces no nos paramos a pensar sobre nosotros mismos. O nos paramos poco, ¿no?
Poquísimo.
¿Ves? Yo soy así, soy así y ya está. Y cuando le soy así te lleva una serie de dificultades, ¿no? No problemas, pero sí que dificultades, ahí sí que te sueles parar un poco más.
Ahí es cuando te paras, sí. Y fíjate, se dice que el 75% de la población es extrovertida. Entonces, claro, va a ser más difícil que miren hacia adentro lo que te decías antes. Sí, la mayoría de la gente no mira hacia adentro, porque la mayoría son extrovertidos, ¿no?
Bueno, pues tenemos esta semillita que siempre nos deja cada martes a Vela para pensar un poco, para pararnos un poco a pensar y decir cómo somos por dentro. ¿Cómo puedo mejorar o cómo puedo? Bueno, pues,
fíjate, ya es un trabajo de introversión este.
Sí, exacto, exacto. Ya dejamos trabajiño para los que nos estén escuchando desde casa. Isabela Naranjo, como siempre, un placer.
Un gusto,
encantada.
Como siempre, un besillo para ti y para todos. ¡Mua!
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo prometido es deuda. Comenzamos este espacio de Usted Dirá de hoy, como hemos anunciado, en este martes día 18 de junio, con la presencia de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro. Marián Ferreiro, benvida. Boa tarde, ¿qué tal?
Hola, muy boa tarde.
Recordamos aos nosos ouvintes que teñen a oportunidade de participar, de dirixirse directamente á alcaldesa de Narón para facerlle esas preguntas, para trasladarlle dúbidas, inquedanzas, etc., a través do teléfono de participación cidadana. 981-33-3105. 981-33-3105. Tamén está en marcha o noso WhatsApp de COPE Ferrol e o 687-968291. Neste teléfono podes mandar as vosas notas de audio ou de texto. 687-968291. Marián, agora que estamos a puntiño de finalizar, de rematar este curso escolar, cales son as actividades e tamén posibilidades de conciliación un poquinho que se poñen en marcha de cara a este verán para os máis pequenos e tamén para os mozos? Contenos.
Pois temos varias, en este caso, varios plans de conciliación. Agora mesmo está aberto o prazo nos campamentos de verán do Pazo marzo a Cultura, que van a ser pues unos campamentos, en este caso, do mes de xullo e tamén do mes de agosto, bueno, a primeira quincena do mes de agosto, donde se establecen pues unhas, en este caso, podese facer tanto a través de sede electrónica ou a través presencialmente no concello durante estos tres días, calquera que se queira apuntar, e a verdade que tivemos moito éxito en edicións anteriores, en este caso, por eso repetimos, do día 17 ou do 21 de xuño para apuntarse, tanto a través de sede electrónica, en este caso, como presencialmente. Son campamentos culturais, en este caso, están dirixidos a menores de nenos entre 3 e 12 anos, e, bueno, teñen distintas actividades en función da quincena na que se apunte. Tamén temos, en este caso, Indie Informática Divertida, que tamén estivemos con ese prazo aberto, e o Concilia Verán, que xa, en este caso, xa remataron as plazas porque saíron un pouquiño antes. Entón, este sentido, con este campamento cultural, pues, pretendemos dar, sumando os tres, esa oferta, en este caso, de conciliación, que creemos que é importante que un concello aposte por ela, sobre todo, pues, en estes momentos de... O facemos tamén en Semana Santa, pero agora en vacacións de verán.
Bueno, imos a dar paso prioritario ás chamadas dos ouvintes e tamén a eses mensaxes, pero vostede presidiu tamén a comisión creada para abordar a problemática desa plaga de moscas que afectan arredor dun centenar de vivendas ubicadas na parroquia de Oval. Que se acordou nesa xuntanza?
Bueno, son as reunións de seguimento no que vamos dando un pouco o que se foi facendo, en este caso, por parte do concello, que solicitamos tamén a outras administracións, e incidimos un pouco no mesmo, é dicir, nos creemos, e en este caso pues, tamén o fixemos a través da FEGAN, esa solicitud de auxilio de que nos vemos desbordados como administración, si somos a administración máis cercana, pero non temos medios, sobre todo para combatir algo neste sentido, que non sabemos nin siquiera cal é o foco, porque é un foco que ten pues, distintos factores, entón, e que non hai algo polo que se poida incidir en unha cousa soa, é dicir, e algo que nos excede, creemos que das nosas competencias, e en este caso que fixemos foi tamén pues, volver outra vez pedir axuda a Administración Supramunicipal, en este caso Xunta Galicia, que estaban pendientes, técnicos, en este caso a Consellería de Sanidade, tamén a Delegada Territorial, poñendo en manifesto cal é a situación e que pretendemos que non se repita. E, sobre todo, porque creemos que en este caso, tanto de medio rural como Consellería de Medio Ambiente, pues poden poñer en riba da mesa pues, algún tipo de solución. Entendemos que non é unha única, quer decir que o problema non é de fácil solución. Non só que estivemos facendo, unha das cousas que se din, pero que, bueno, que parece a veces alguén di, bueno, pues isto é medio ridículo, é decir, falta de depredadores, o que se estiveron facendo foi repartir caixas niño tanto para paxaros como para morcegos. Sí que é verdade que non vai a ser algo que vai a paliar a situación en este momento, pero que sí que creemos que facendo distintas accións pois a largo plazo, a longo plazo, pois se pode pois todos contribuir. Entón, en eso estamos.
Imos xa coa primeira chamada do día. Moi boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, estamos perdido esta comunicación. Recordamos 981-33-3105. Paso a leer alguno de los WhatsApps que nos están entrando al 687-96-8291. Dice un oyente, buenos días. Me dirijo a la alcaldesa para preguntarle en qué parte de Narón tenemos contenedores para poder echar los rotuladores y los bolígrafos. O, bueno, cambia un poco la pregunta, ¿a qué contenedor se deberían de echar, dice, los rotuladores y los bolígrafos?
Pois a verdade é que agora mesmo sí que temos distintos puntos limpios de proximidade, pois en Xuvia, no Alto, na Gándara, en Santa Icía, e aí hai para distintos, en Piñeiros tamén, para distintos, en este caso, pois en Seres, e entendo que pois aí tamén pode votar. Agora mesmo, a verdade, que se nos facilita un teléfono, lle podo dicir exactamente onde
sería. Eu entendo que sería o amarelo, non? Non contedor amarelo, en principio. Non o teño claro, 100% tampouco. Se
nos deixe ese WhatsApp, sí que lle aclaramos.
De acordo. Imos con unha chamada. Boa tarde.
Moi buenas tardes, Ada. E moi buenas tardes, mi alcaldesa, María. Le quero hacer unha pregunta. Para cuando, bueno, el orgullo de Narón, por supuesto. Para cuando es la inauguración de la obra esa faraónica tan importante de la Solaina? ¿Qué gusto, qué reconocimiento llevará alguna persona o algo? Quería saberlo. ¿Para cuándo piensa usted inaugurar esa gran obra de Santa Cecilia? Si me puede contestar, le agradezco. Muchísimas
de acuerdo,
gracias.
Saludos.
Pues, Mariam. Non vamos a facer ningún tipo de inauguración. Nos non inauguramos, en este caso, rúas. Ábrense ao público. Se fixo por fases e, cando este rematada, pues, se fará total, nada máis.
De acordo. Marían dice, de novo insistir, co estado da rúa Finca Herrera, na Gándara. Os baches xa se multiplican e cada vez son máis grandes. Para cando o arranxo? reitera, bueno, este mensaje reiterado en las últimas semanas por lo menos un par de veces. Mariam.
Pues mira, en este caso, si o tempo permite, xa está previsto que se aglomeren estos días, pero a verdade é que, bueno, tamén ten que depender, porque agora mesmo é un mes de xuño que non é habitual estas chuvias, ni tampouco no mes de maio, entón, cando teñan uns días de bo tempo, está previsto que xa se aglomere.
Temos outra intervención. Boa tarde.
Hola, buenas tardes. En un principio, vou levar con este tema, e para darle las gracias al Ayuntamiento de Ferrol, que ayer hizo un escrito reclamando que se estaba cayendo la marquesina del Callao, y hoy a las 8:30 ya lo estaban reparando.
Vale. O que lo que pasa es que hoy vamos a intentar centrarnos en las...
Sí. Para la alcaldesa de Aragón, si las aceras las van a pulir o van a quedar así. De lo contrario, podrían sacarle las arenas, aspirarlas con la maquineta que tienen.
Pero las aceras, ¿de dónde? ¿De qué sitio?
De la avenida La Solaina de Santa Cecilia.
Vale.
Porque cada vez que bajo a la calle, yo tengo que quitar los tenis porque se me meten arenas. Y eso se ha hecho muy mal. Había que hacer que se quiten las bajeras al mil por mil. Pero lo que no se puede es echar arena suelta. Eso tendría que pulir. Sino que miren el Callao cómo ha quedado el pavimento. Buenas tardes y perdón.
De acuerdo, gracias. Mariam.
Bueno, as comparaciones, claro, o material que se fixo en un lado con que outro non ten nada que ver, e en inicio sí que si de feito, eso é polo menos o que nos din de dirección de obra, si se fixa na primeira parte, agora mesmo que xa pasou un tempo, pues eso xa non sucede. É decir, que sí que din que en este material, pues durante unos días ou durante unha temporada, sí que bota máis area e que logo deixa de facelo. De todas maneiras, en este caso tamén está dirección de obra velando porque cumplan co que este ben executado e que eso si evidentemente siga así durante máis tempo é un fallo e hai que reclamar yo en este caso a empresa.
Alcaldesa, nos pregunta tamén a través do WhatsApp polo camiño de Sinde que segue sen cortar e os tractores polo val e que pasen a mirar o que cortan porque a mitade queda sen cortar nestes desbroces.
Bueno, si sabemos e agora mesmo se está no val, pues tamén fará esa zona, evidentemente que deixen marxen a que rematen por esa zona e logo si queda sin facer que nos avisen, pero en un inicio si que teñen esa premisa de facer ese camiño tamén.
De acuerdo. Seguimos. 981-33-3105 es el teléfono de participación ciudadana para entrar en contacto con la alcaldesa de Narón, tenerla en directo y preguntarle aquello que consideréis. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Yo le quería preguntar a la alcaldesa de Narón, que yo tuve una discusión con Pablo, porque le dije que le estaba diciendo y le dije que la corporación que no era nadie sin el pueblo, pero Pablo ya me cortó rotundamente y ya me dijo que mientras no le hablara educadamente que no le volviera a llamar ni que le volviera a hablar. ¿Quién es el mal educado? Es Pablo. Porque todos los que están en la corporación, en cualquier ayuntamiento, no están de no sé cómo decirle, no están por la cara. Están por el pueblo. Y entonces, ¿quién tiene que tener la educación? Es Pablo, que era lo que estaba hablando con él. Es Pablo, que bueno. Es un mal educado.
Bueno, entendido esto, lo que pasa que...
Hablé con la alcaldesa y no me cogieron el teléfono. ¿Vale?
Bueno, pues ahí queda su opinión. Muchísimas
y
gracias.
Y además estoy enseñando muchas cosas a Pablo. Que yo estuve en una empresa 30 años.
De acuerdo.
De aglomerado.
Vamos a dejar sitio para otras llamadas. Gracias por su opinión. Saludos.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Prolongamos un poco más hoy el espacio de Usted Dirá para dar la posibilidad a nuestros oyentes que llamen aquí para ponerse en contacto directo con la alcaldesa de Narón, con María Ferreiro, que hoy nos acompaña a través del 981-33-3105 y el WhatsApp de COPE Ferrol, el 687-96-8291. María, queremos preguntar también ese brazo de apertura de la oficina turística que ya está abierta en Narón para informar os visitantes. ¿Qué importancia tengo turismo también para o seu concello como parte también do camiño inglés?
Bueno, creemos que é importante tamén para a xente que ven a visitar en este caso por primeira vez o noso concello, pero tamén para difundir e para dar a coñecer as actividades que se fan para os propios, en este caso, cidadáns de Narón. Está aberta ao público ata o mes de outubro, en horario de mañá e tarde, bueno, pecha os domingos pola tarde e en este caso está atendida por persoas diplomadas en turismo, como decía, no quedan pues, toda a información do que é o noso concello para quen que o visita por primeira vez, pero tamén de todas as actividades que se poden encontrar durante esa fin de semana e os días sucesivos para quen veña por o noso concello.
Imos a ler outra mensaxe a través do WhatsApp, dice un ouvinte, para cando a pista de Villallonte sober da Pardiñeira.
Pues a verdade é que agora mesmo non teño aquí o dato, pero si tamén nos di o un número de teléfono, podo facerlle información si xa temos prevista en algún dos asfaltados ou aglomerados que temos agora mesmo. O dato non o teño aquí.
981-33-3105, seguimos en el espacio de Usted Dirá. Marían, que outras actividades tamén se poñen en marcha durante este verán para fomentar un poquinho o ocio tamén no Concello de Narón, a vida conta de que remata a programación no Pazo da Cultura e se abren outras posibilidades un poquinho para desfrutar da música, do teatro, etcétera, ao aire libre, non?
Pues mira, este fin de semana temos en este caso a Sardiñada en Sanxiao, donde vamos a ter pois xogos tradicionais e o concerto de SES e que tamén estarán acompañadas previamente como teloneiros de a Charanga Alxibeira, que son músicos en este caso que saíron das escolas do Padroado da Cultura, e a verdade que é unha actividade pois lúdica ao aire libre que xa estivemos mirando ao parte meteorolóxico e creo que van a dar bom para que se poida realizar nas mellores
Falta
condicións
faixa,
porque
¿no?
é ao aire libre e que a verdade que en este caso en colaboración tamén coa Asociación de Veciños de Sanxiao que fan eles o que a parte gastronómica pois que haberá churrasco e sardiñas como todas as sardiñadas e que esperemos que o que queira a chegarse por Sanxiao este fin de semana, este sábado, en concreto a partir das 6 da tarde, das 7 da tarde, terán esas actividades.
Introducimos unha nova chamada. Moi boas.
Hola, buenas tardes.
Hola,
¿usted dirá?
Sí.
Mira, era para decir, el barrendero que pasaba por aquí por Canido, un chico moi majo.
Lo que pasa é que hoy estamos con la alcaldesa de Narón, con María Ferreiro.
Ya,
no sé
pero
si tiene...
bueno, yo como no cojo línea, pues era si podía decir, un chico moi majo que hace unos días que no viene... Y pasa, ahora pasa una chica, pero por la calle Insua ya no pasa. Y el chico este que viene es muy bajo, por favor, que no lo quiten. Un chico que hasta quita las hierbas por alrededor de las casas. Así que no sé si está de vacaciones, le acabó el contrato, lo que sea. Pero es el único que barre, no hubo otro como él, así que por favor, que vuelva. Gracias.
Vale, gracias. Intentemos centrarnos cuando tengamos invitados en este caso, en las problemáticas o en las cuestiones que os importe trasladar del Ayuntamiento de Narón. También nos mandan, Marián, mándanos una foto de un banco, dice, hola, bo día, esto era para la alcaldesa de Narón, a ver si por favor puede mandar a cortar os árboles no Parque de Pascual Vega, que no se puede sentar a xente maior. Hai tres bancos e os tres están igual, non se pode sentar un nos mesmos e nos manda, esas diferentes fotografías, neste caso, deses bancos. Outro WhatsApp día, sí, van a empezar os campamentos de verano en el Molino del Pedroso e todavía aún no han arreglado los desperfectos que ha causado la riada. Mariam.
Sí, en eso están e que independientemente os campamentos se fan na zona en unha zona acotada, non en esa que tal, pero que sí, que está previsto que se fagan esos arranxos e que tamén decir que en este caso pues, foron moi tarde esas riadas e agradecemos a verdade non habelos amañado antes porque no mes de maio ainda volvían a estar outra vez esa crecida e que en este caso dificulta moito pues, a súa reparación porque é algo constante, pero que sí, en este caso sí que está previsto que se fagan.
Otro WhatsApp de así, buenas tardes, somos de Narón y queremos hacer una pregunta a la alcaldesa para cuando venga a hablar a este medio. Estamos a la espera que nos conteste sobre una presunta ilegalidad y usurpación de un terreno público y falta económica de contribuir con el ayuntamiento y es en la calle Camiño da Praia número 95, servicio técnico Onda. Esto es lo que nos manda también a través de este mensaje. Marian, se nos acaba o tempo de compartir con vostedes. Moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos nestes micrófonos e responder amablemente as dúbidas e as chamadas dos nosos ouvintes. Bo día.
Moitas grazas, bo día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo mejor para tu huerto y jardín con la gama Alpina en Aguilar. Tractor, cortacésped, destrozadoras, sopladores, motosierras a precios espectaculares. Ven a Aguilar, infórmate y descubre la diferencia. Aguilar, a perlío todos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy entre otras cosas vamos a hablar del descanso, de lo importante que es dormir y descansar bien. Para ello nos vamos a acercar a Mueblemanía, que cuenta con decenas de tiendas físicas ubicadas a lo largo y ancho de nuestro país, además de la posibilidad también de esa compra online. Una de esas tiendas está ubicada en el polígono de Agándara, frente a Ali Bebé, y allí al frente está Mariano González. Bienvenido, Mariano, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un colchón? Es decir, yo estoy muy a gusto en mi colchón, pero necesito cambiarlo después de X años. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo importante?
Lo más importante es que tú te encuentres cómodo con el colchón que vas a comprar. Para eso, en nuestra exposición te vas a encontrar una serie de colchones que vas a probar y tú vas a poder elegir en función de la comodidad, si te interesa más o menos firme, si quieres que se adapte más o menos a tu cuerpo. Y esas son las principales características que tienes que buscar a la hora de comprarlos. Después tendríamos que hablar ya también de los materiales que son más importantes, ¿no? En la actualidad, un colchón es mucho más cómodo cuanto más capa de visco tiene. Eso influye también a nivel de precio. Y sobre todo, nosotros que estamos en una zona húmeda, nos interesa colchones con micromuelle, o lo que ya es muelle ensacado, uh-huh. Que básicamente son muelles que van metidos dentro de bolsas de plástico, y lo que hacen es que nos dan esa firmeza que necesitamos, porque la primera capa de visco, que es la que nos ofrece la adaptación al cuerpo, necesitamos algo que tenga una firmeza, y esa firmeza nos lo van a dar los muelles. Esos muelles también nos van a facilitar que el colchón ventile y que no se cree dentro de él lo que son los típicos hongos y que se producen por culpa de la humedad y la sudoración del cuerpo.
Uh-huh. Bueno, es que los materiales han mejorado y se ha innovado muchísimo en los últimos años. Antes había el colchón de toda la vida, el colchón de muelles de siempre.
El bloque de muelle pesado.
El bloque de muelles. Pero ahora tenemos todo un abanico donde escoger. Decías, cuanto más capa de viscoelástica, más cómodo va a ser.
Más cómodo va a ser.
Depende para quién. También, ¿no?
Efectivamente, hay gente que le gusta un colchón más firme y hay gente que lo prefiere blando. Eso va en el gusto de cada uno de nosotros.
Uh-huh. El cambio de colchón no es nada fácil. Uno,
no.
Porque nos hemos adaptado ya durante años a ese colchón. Nos hemos acostumbrado. El colchón ha cogido también un poco la forma de nuestro cuerpo. Y tú dices, vale, vienen a la tienda y pueden probar los diferentes colchones. Y digo yo, ¿durante cuánto tiempo? Porque lo mismo es echarse y tumbarse en un colchón y llevarlo para casa y acostumbrarse.
No es lo mismo, efectivamente. No es lo mismo probarlo durante unos minutos que pasar una noche entera ya en el colchón. Es cierto que los primeros días sí vamos a notar ese cambio de colchón, pero con el paso de los días, una vez que ya estemos adaptados, vamos a notar una mejoría muy importante en la hora del descanso. Hablamos también no solo de colchones, también son importantes las bases. Muchas veces puedes cambiar un colchón y te encuentras que tu somier o tu base tapizada o tu canapé pues ya no están en condiciones, porque por irnos sentando en los laterales, pues ha ido doblando. Y una vez que dobla, aunque le pongas un colchón nuevo, lo único que vas a conseguir es que tu colchón nuevo acabe deformándose en pocos meses. Con lo cual, muchas veces, antes de comprar un colchón, hay que revisar que la base donde vamos a poner nuestro colchón esté en condiciones óptimas para su utilización.
Mariano, es imprescindible, yo creo, invertir en el descanso también, de alguna manera. Ahora los colchones se han abaratado también un montón. No es lo mismo cuando salió la viscoelástica que ahora, que tenemos precios más asequibles. Y te quería preguntar también, aparte de hablar de las promociones que tenéis durante este mes, de las rebajas que van a comenzar dentro de unos cuantos días, de la necesidad de cambiar el colchón cada cuánto. ¿Qué es lo que dicen los estándares?
A ver, dicen que a partir de los 10 años ya no tenemos colchón. Eso es por regla general. También es cierto que depende de cómo cuidemos el colchón. Los colchones, cada 3 meses debemos de girarlos y voltearlos. Con eso conseguimos alargar la vida del colchón. También es importante proteger el colchón con fundas. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, si hacemos todo eso, el colchón nos va a durar mucho más que si el colchón lo dejamos, lo ponemos encima de la base y ahí se queda.
¿Cuáles son los inconvenientes que va a tener tener en nuestra casa y descansar en un colchón que ya no cumple esas prestaciones del principio?
Básicamente que no dormimos. Ya. Básicamente vamos a empezar a tener a despertarnos, nos vamos a encontrar incómodos. Si son ya colchones antiguos de bloque de muelle, incluso vamos a notar esos muelles, y eso es lo que vamos a conseguir, ¿sabes?
¿Cuáles son las promociones que tenéis en vigor, Mariano? ¿A partir de cuánto podemos encontrar un buen colchón ya para decir, bueno, pues he cambiado y he cambiado para mejor?
Vamos a ver, de colchones, ahora mismo, no, habitualmente solemos tener un descuento en torno a un 30 o un 40%, ¿vale? Eso es el descuento habitual que tenemos. Durante este mes estamos haciendo un descuento de un 50%, ¿vale? Con lo cual es una oportunidad muy buena para cambiar nuestro viejo colchón, ¿vale? Yo, cuando llega la gente a la tienda y nos dice, bueno, pues no, un colchón barato. Y digo yo, no, un colchón barato no.
Eso no te lo vendo, ¿no?
No, tiene que ser un colchón cómodo. Tú date cuenta que puedes comprar una mesa de centro por 55 euros que te va a dar su servicio. Es que puedas poner un...
Sí, una mesa,
una taza
es una
de café,
mesa.
Más,
sí.
Que puedas poner un...
Con que no se caiga, nos
cenar,
vale.
Nos vale. Mm. Pero hay dos elementos que son muy, muy importantes en nuestra decoración, que son los colchones y los sofás. Yo ahí siempre aconsejo gastar un poco más, porque en el colchón pasamos muchas horas, pasamos una media entre 7 y 8 horas todos los días, con lo cual tiene que ser un colchón cómodo, en el que podamos descansar, podamos dormir. Y el otro elemento son los sofás. En los sofás nos pasamos 3-4 horas allí tumbados. Y tiene que ser un sofá donde podamos estar cómodos viendo la televisión, leyendo un libro. Y eso es lo más importante, los elementos más importantes en el amueblamiento de una vivienda.
Mariano, ¿qué pasa si yo me llevo un colchón y no estoy cómoda con él?
Pues mira, yo sé que hay muchas páginas web que te hacen la venta y te dan 100 días, te dan un mes para probarlo. Nosotros no. No, porque nosotros entendemos que un colchón es algo muy personal y hay un tema de higiene. O sea, yo entiendo que esas páginas web que te van a mandar un colchón a tu casa y que te lo van a dejar probar durante 100 días y que tú vas a utilizar, cuando lo devuelves, dudo mucho que
lo pueda utilizar otra persona, ¿no?
Lo puede utilizar otra persona. Lo normal es que lo reacondicionen y lo envíen nuevamente, pues, a otro cliente. Entonces, nuestros colchones son siempre colchones nuevos que tenemos para cada cliente.
De acuerdo. ¿Qué más nos ofrece Mueblemanía, Mariano, en cuanto a tipo de muebles, en cuanto a asesoramiento?
Sí, mira, nosotros llevamos muebles tanto decoración como muebles infantiles y juveniles, dormitorios, también tenemos salones, mesas de televisión y productos de decoración para complementar lo que es la venta del mueble. Uh-huh. Realizamos proyectos de decoración, lo realizamos en 3D, sobre todo para que la gente pueda ver cómo le va a quedar amueblado el dormitorio juvenil que le está comprando a su hijo, la distinta combinación de colores, y que vea cómo se adapta dentro de su habitación.
Si queréis saber más, Mueblemanía en el polígono de Arganda, frente a Alibebe, además con esa promoción, bueno, pues estupenda del 50% de los colchones. Con ir a probar, ya lo tenemos todo. Mariano, gracias por atendernos.
Gracias a ti, Ada.
Te cuento también actualidad en el día de hoy. El Ayuntamiento de Ferrol ha informado de la cesión a Aspanaes del uso temporal del antiguo centro psiquiátrico de Leixa. Así lo anunció esta mañana la responsable de Patrimonio de Ferrol, Susana Sanjurjo. De esta manera, la entidad podrá seguir promoviendo y facilitando apoyos específicos y especializados para que cada una de las personas con trastorno del espectro autista y su familia puedan tener la atención que necesitan a través de diferentes servicios, como el de atención temprana, habilidades personales, educativas y de atención residencial. Este bien inmueble deberá dedicarse exclusivamente a las actividades de interés social que se recogen en la memoria presentada por la asociación. Y también te recuerdo algunas de las noticias de la jornada de hoy, y es que la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao ya tramita la implantación del primer proyecto de energía renovable en el puerto exterior de Ferrol. Se trata de la instalación de una planta fotovoltaica de PWR Capital Energy, que va a abastecer a la comunidad portuaria. El Boletín Oficial del Estado publica el anuncio del organismo portuario, por el que se somete a información pública la solicitud de concesión presentada por la empresa para generar energía fotovoltaica en el puerto exterior de Ferrol. También nos vamos con algunos de los datos de las actividades de la agenda cultural y de ocio, porque este jueves día 20 en la capilla del Torrente Ballester, Maneida, una banda de rock que hace una propuesta sonora de calidad y de transmisión lírica original, va a actuar en esa capilla a partir de las 9 de la tarde-noche. Y también el viernes, día 21, a las 8 y media en el Teatro Jofre, la compañía Miseria y Hambre Producciones va a poner sobre la escena un tipo de teatro recomendado para mayores de 11 años. Se trata de Luces de Bohemia, que cuenta la idea de fracaso de la restauración y el clima de progresiva decadencia a partir de la crisis de 1917, que fue reflejada por Valle Inclán en Luces de Bohemia. Realité. Y también te cuento que esta mañana los responsables de las bodegas El Paraguas han recibido la entrega del premio Vino Revelación del 2024 al vino blanco El Astillero de estas bodegas ubicadas en el lugar de la aldea de Cobas, las únicas bodegas de vino, en este caso de vino blanco, que tenemos en nuestras comarcas. Hasta allí, hasta estas bodegas, se acercaba también el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, que asistía a la entrega de este premio por parte de la guía Peñín a estas bodegas y paraguas. No te vayas, a continuación te cuento qué es lo que hace falta para emprender un negocio. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Cómo se puede fomentar e incrementar el emprendimiento en nuestra zona y, sobre todo, transmitírselo a los más jóvenes? De esto saben mucho desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra. Esta mañana, AG Ferrolterra, AG Galicia y la Xunta de Galicia, con la colaboración de la Xunta, han organizado en la Sala Curuxeiras de Ferrol un foro empresarial. Un evento que ha comenzado con un speech de Luis Rey, gerente de ROR Ferrol y antiguo presidente de esta asociación, que ha compartido un poco con todos los presentes su experiencia emprendedora, que hoy también queremos repasar con vosotros. Luis Rey, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Luis, ¿qué les has querido transmitir hoy a otros jóvenes y a otras personas allí presentes con tu experiencia emprendedora?
Pues yo creo que la idea fundamental que hemos trasladado ha sido la de compartir ideas entre unos y otros, puntos de conexión de cómo podernos ayudar los unos a los otros. Es decir, esa problemática diaria, pues ya sea económica, burocrática, etcétera, etcétera, pues cómo podemos, pues entre todos, echarnos una mano y no cometer los mismos errores, porque al final el día a día todos tenemos, o casi todos tenemos, las mismas necesidades.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo nace un poco tu idea de poner en marcha esta empresa, Error Ferrol, y cómo se materializa?
Pues bueno, yo trabajaba en una subcontrata de Navantia, la subcontrata de Navantia cierra, concurso de acreedores, y teníamos pues, bueno, la oportunidad de continuar vinculado al astillero o dar el paso. Y encontré, pues la verdad, un nicho de mercado ahí, que era un, bueno, pues todo el tema de informática, había mucha necesidad, estábamos empezando con un momento de crisis económica, con lo cual, pues bueno, en los bolsillos lo notaron también los zapateros y todos los que nos dedicamos al sector técnico, que cuando la economía pues no es bollante, compramos menos y reparamos más. Entonces, bueno, pues aprovechando ese tirón y pues bueno, toda una experiencia acumulada en las distintas empresas en las que había trabajado previamente y mi formación previa, pues bueno, me lancé a la piscina con el proyecto y bueno, pues lo volvería a hacer sin dudarlo, vamos.
¿Qué ha sido lo más difícil de todo esto? Porque sí que siempre da un poco de vértigo, ¿no? Echarse a emprender, tener una idea y bueno, pues no dar el paso para materializarla. ¿Qué es lo más complicado de toda esta experiencia?
Yo creo que el miedo que más me dio fue cuando tuve que pagar mi primera nómina. Al final, cuando tu trabajo depende de ti mismo, o tu salario depende de ti mismo, es decir, tu fuente de vida, pues te esfuerzas para ti y lo vas sacando adelante. Pero cuando además otras personas dependen de tus decisiones, ese riesgo de patrimonio al que estamos sometidos en el día a día, cuando vamos intentando crecer o vamos dando pasos de afianzar el mercado, inversiones nuevas, pues nuevos materiales, nuevas máquinas, nuevo local, nuevo todo, siempre tienes que avalarlo con tu patrimonio personal. Entonces, ese riesgo añadido de crecer la plantilla es el que el día a día un poco te va consumiendo, en el sentido de que ya no solo dependes tú de ti, sino que tus decisiones también afectan a otras familias y otras personas que, como tú, necesitan ese salario para el día a día, para la vida.
Luis, ¿qué le pedirías un poco a las administraciones, ¿no? Para ayudar un poco más a estos emprendedores, a los jóvenes, a los que también les daba un poquito de miedo, bueno, pues no solo tener que enfrentarse a estos pagos, sino tener que tributar, un poco las desgravaciones que van a tener, etcétera? En este aspecto, ¿qué es un poco lo que echáis en falta todavía?
Formación, sobre todo formación desde pequeño, porque yo cuando emprendí, no, me sentía totalmente un ignorante en la materia, pues desde la renta, IRPF, Hacienda, tributaciones, desconocía todo ese tipo de términos. Yo creo que desde la base, desde igual que nos enseñan matemáticas, debería haber una asignatura que es un poco pues esas enseñanzas de vida, que es una nómina, que es la renta anual, que es el IRPF, conceptos que los vemos muy lejanos y que yo en mi caso pues inicialmente tuve que delegar totalmente una gestoría y rodearme de personas que me enseñaran qué era todo eso, un poco pues para poder emprender. Con lo cual yo creo que en esa formación inicial, igual que matemáticas, historia, son muy importantes para, bueno, pues el quehacer diario, el enfrentarte a los recursos de la vida, el saber que en un estado de bienestar el empresario está aportando una cuota delegada de sus empleados a esa contribución para que el país funcione, pues que todo eso se eduque desde la base, que bueno, pues que así también eliminamos esa estigmatización que hay del empresario, ¿no?
Luis, los jóvenes empresarios hoy también tuvieron un desayuno, networking, ¿no?, para compartir un poco esas inquietudes, también ampliar redes de contactos, experiencias y demás. ¿Cómo crees que está actualmente en la comarca el emprendimiento hoy por hoy?
Bueno, me gusta ver zonas revitalizadas, sobre todo vinculadas al turismo. Ahora que empieza aunque no lo parece, con estos rayos de sol que se nos resisten a salir, es verdad que vemos que hay mucho turismo. Vemos que el perfil del turismo ha cambiado, nos visitan cada vez más extranjeros, más gente del norte, mucha más gente de la zona de la meseta. Entonces eso ha derivado muchos servicios y muchas actividades derivadas y enfocadas hacia el turismo. Y después lo que veo es que hay una vuelta también al sector primario. Vemos como granjas que estaban abandonadas o que no tenían tantas cabezas, ahora se encuentran con que segundas generaciones o terceras generaciones se han vuelto al campo. Aún salía en medios de comunicación hace, pues hoy, creo que fue ayer, un chaval que estudió marketing y tal, que al final se ha vuelto al campo. Entonces, es un poco eso, el volver a los orígenes, el volver a las necesidades primarias. Y el emprendimiento, lo que más me está gustando, enfocándonos hacia nuestra ciudad, es esa nueva revitalización que está surgiendo en la calle de la Iglesia. Ver cómo nuevos negocios se están creando gracias a los pasos que se pueden ir dando en las distintas herramientas que nos ponen la administración pública.
Uh-huh. Bueno, el objetivo un poco de este encuentro, de este foro empresarial de AG de Ferrolterra esta mañana, que se titulaba así, Transformando Ideas en Realidades, era demostrar un poco que en la comarca sí que es posible emprender y tener éxito. Estabas hablando ahora de, bueno, pues esos negocios asociados al turismo, la vuelta al sector primario, pero es que ahora también, bueno, pues lo tenéis de alguna manera mucho más fácil, porque desde Ferrol se puede, digamos, exportar o vender ideas para todo el mundo. No hace falta tener esa tienda física como se tenía antes. Es decir, las nuevas tecnologías también han aumentado las posibilidades, ¿verdad?
Sí, y ya no solo las redes sociales o lo que es la propia globalización. Estamos viendo cómo esas nuevas llegadas de empresas en el puerto están generando pues empresas auxiliares y de servicios que demandan esas nuevas empresas, y que al final cualquier empresa, ya sea grande o pequeña, tira de su economía circular, de su economía circundante, con lo cual revierten en la economía directa de la ciudad. Es importantísimo cualquier proyecto que se quiera instaurar, por eso es lo que tú comentabas inicialmente, desde la administración, ¿qué se le demanda desde el emprendimiento? La simplificación de los procesos, esa ventanilla única, esa ayuda a la hora de crear un negocio y esa durabilidad en el tiempo. Creo que hay que empezar a dejar de apretar fiscalmente tanto a las empresas para poder premiar más a empresas de calidad, es decir, que apuesten por sus empleados, que apuesten por empleos de calidad, por conciliación laboral, con lo cual, bueno, ¿quedan muchas cosas por hacer? Sí, pero bueno, considero que desde las administraciones, tanto local como la Xunta, se están dando pasos acertados hacia ese objetivo. Pues el ejemplo lo tenemos con el polo de emprendimiento que está en La Cabana, muy vinculado a AGE, y que ayuda pues a todos esos jóvenes emprendedores, emprendedoras que solo tienen una idea, a madurar el proyecto, a darle forma y a educarse, un poco en lo que te comentaba inicialmente, en esos conceptos totalmente desconocidos, porque al final yo sé reparar ordenadores, pero yo de empresas no sé o no sabía nada, ¿no?
Claro. Claro. Pues Luis Enrey, muchísimas gracias por comentarnos tu experiencia y por compartirla también con el resto de integrantes de este foro que esta mañana se desarrolló en la sala Curuxeiras. Muy amable, buen día.
Muchas gracias.
Y hasta aquí el tiempo local y comarcal. Más información a partir de las 2:20 y en nuestra página web. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Si baten contra los muros, las aguas, de la grita.